Duros a quatre pessetes.
Doncs comencem el Duros a quatre pessetes i ho fem parlant d'aquest any 2021 a nivell polític, també a nivell econòmic. I lo hacemos hablando con Sergio Fidalgo, el director de elcatalán.es. Sergio, muy buenos días y feliz año nuevo.
Muy buenos días y feliz año nuevo.
Vamos a empezar hablando un poco de cómo ves el panorama político de cara a este año 2021 que está a punto de empezar, teniendo en cuenta que en principio, el 14 de febrero, estamos citados a las urnas aquí en Cataluña.
Pues mira, la verdad es que yo lo veo todo como muy agitado, porque la verdad es que en el mando separatista tenemos mucho lío, tenemos no solamente las candidaturas tradicionales, sino que muchas candidaturas pequeñas, pues como el PNC o radicales diversos se van a presentar por primera vez, y por lo tanto, yo creo que eso en principio nos puede beneficiar, o sea, se hablaba de que el separatismo podría conseguir un récord de votos y de escaños, y yo creo que podemos, creo que van a ganar, creo que tanto el PDeCAT como Esquerra, que son los que yo creo que van a poder entrar seguro, y a lo mejor el PDeCAT van a conseguir los 68 diputados necesarios, pero que no van a tener ese crecimiento. Y es una oportunidad que tenemos que aprovechar los partidos constitucionalistas, no tanto para ahora, porque no van a poder sumar, pero sí como para aquí 2 o 3 años, porque yo creo que va a venir otro nuevo gobierno inestable y con muchos problemas.
Uh-huh. Vamos a analizar las últimas encuestas. Por ejemplo, tengo una del diario El Español, del 31 de diciembre, elaborada por Sociométrica, que apunta a casi un triple empate entre Esquerra y Junts per Catalunya y el PSC. No sé cómo lo ves.
Yo creo que es posible, porque aunque yo creo que Esquerra va a ir a la baja, porque Esquerra siempre hace muy mal las campañas, siempre en el último momento es el típico equipo, digamos, promesa que parece que va a ganar la liga y luego al final le tiemblan las piernas. Junts per Cat siempre juega muy bien en estos momentos, aparte de las consejerías más afectadas por la pandemia, como son sanidad y asuntos sociales, son de Esquerra y la presidencia es Aragonés, que también es de Esquerra, y Junts per Cat está jugando muy bien la carta de echar la culpa de todo lo malo que está pasando a Esquerra, y Esquerra no está sabiendo reaccionar. Y los socialistas también pueden conseguir un buen resultado, porque ella es un candidato nuevo, no tiene los lastres de Z, y aparte es visto como más español o más españolista por su condición de ministro que Z, y eso le puede beneficiar de cara al electorado de, digamos, que quiere morder de Ciudadanos. Yo creo que más al final quien se va a disputar la victoria realmente va a ser Junts per Cat y los socialistas, y con una escala que en un segundo plano que ya veremos qué hace en el futuro.
Uh-huh. Ante ese resultado van a tener que pactar, y no solo dos partidos, sino que más. ¿Cómo ves el futuro gobierno de la Generalitat? ¿Qué acuerdo se puede establecer y qué partido puede acabar siendo presidente de la Generalitat?
Yo veo una geometría variable muy parecida a la que hay en el Congreso ahora. Una cosa un gobierno muy en minoría, o sea, por ejemplo, que le van a faltar escaños, que a lo mejor no tiene con mayoría absoluta, y que intentará pactar. O sea, yo el gobierno que veo, te lo digo sinceramente, es Junts per Cat Esquerra. Es que no creo que el PSC esté preparado ahora para intentar volver a, digamos, a apoyar a Esquerra, bien desde fuera o bien desde dentro, por el coste político que le supondría en un momento que el PSC se ha recuperado. De que olvidar que el PSC estuvo a punto casi de desaparecer tras el anterior tripartito, que tuvo una bajada y una crisis política importante. La han superado, están otra vez fuertes, pero saben el precio que tendría pactar con Esquerra. Entonces yo creo que Esquerra y los socialistas ahora mismo va a ser difícil que lleguen a acuerdos. Yo creo que Junts per Cat ganará, que Esquerra aceptará volver a ser secundario, la CUP está loca por entrar al gobierno, con lo cual también sumarán, y aunque les falta algún diputado, pues siempre habrá algún partido tronado o gobiernos comunes que les den esos escaños necesarios. Incluso en el caso de que la CUP estuviera fuera, pues volvería a hacer lo que ha hecho hasta ahora, que es desde fuera intentar condicionar, pero dando apoyo a un gobierno separatista. Yo creo que el gobierno separatista lo tenemos ahora, seguro, mínimo un par de años, pero también confío que será muy inestable, como el que tenemos ahora, y que por lo tanto volverá a haber elecciones anticipadas a breve plazo, y que es ahí donde los partidos no separatistas donde pueden jugar y pueden intentar conseguir de una maldita vez que pierdan la mayoría.
Uh-huh. Tú apuestas por este gobierno liderado por Junts per Catalunya. Con el fichaje de Salvador Illa también se intenta visualizar que Salvador Illa puede llegar a ser presidente de la Generalitat, pero eso significaría acuerdos con otro partido político. Según la encuesta, con Ciutadans y con el PP no sumarían, entonces la otra opción sería PSC con Esquerra o con Junts. Te lo digo también por el resultado de la diputación que gobierna el PSC gracias a Junts per Catalunya. No sé qué posibilidades tienes de que PSC pactara con un partido independentista para llegar al gobierno.
yo lo veo complicado por lo que te acabo de comentar. Ellos son muy conscientes de que no es lo mismo para expandir la Diputación o algunos ayuntamientos que no pueden vestir como que son temas locales o y similar que para que el gobierno autonómico, y más un gobierno autonómico como el catalán, que tantos dolores de cabeza ha dado a España en los últimos tiempos. Yo lo veo complicado. Yo creo que ya va a conseguir un buen resultado simplemente por eso, porque es más conocido y tiene esa capacidad, digamos, de engarzar mejor con el electorado menos nacionalista del PSC, que el PSC ya sabemos que tiene dos tipos de electorados, nacionalista y no nacionalista, y puede conseguir aumentar la cuota de ese electorado tradicional suyo en Barcelona y Tarragona, en las zonas metropolitanas. No sé si van a ganar. Uh-huh. Yo creo que Puigdemont está muy fuerte y yo creo que Puigdemont ahora mismo es el candidato favorito, y sobre todo porque se ve, porque le pasa como en el 2017, que venía de atrás, porque dos meses antes también venía muy de atrás, y al final fue comiendo terreno. Y yo creo que Junts per Catalunya va a ganar, es casi seguro. Socialistas gobernando, yo no lo veo. No lo veo. No van a poder pactar con Ciudadanos y con el PP, porque aparte le faltan los votos de Vox. Uh-huh. Y no los va a tener. Y segundo, no creo que se imponga Junts per Catalunya. Uh-huh. O sea, yo creo que, sinceramente, y no creo que Esquerra esté preparada todavía para decirle a su electorado, preferimos pactar con los socialistas, que para buena parte de su electorado sigue siendo el partido del 155, en vez de Junts per Catalunya, que por mucho que se odien entre las cúpulas de ambos partidos, sigue siendo también el partido de lo que ellos llaman presos políticos. Entonces, no veo a Esquerra ahora mismo, salvo que Esquerra ganara de manera muy destacada y por lo tanto pudiera vender la moto de intentar recoser heridas, pero creo que vaya a ocurrir.
Uh-huh. Vamos a hablar de otros partidos. Tenemos, por ejemplo, Ciudadanos, Ciudadans, que ha pasado de ser mera fuerza, por primera vez que un partido constitucionalista ganaba de manera tan rotunda unas elecciones en el Parlamento, a tener una bajada importante según todas las encuestas. No sé cómo lo ves.
Ciudadanos va a tener un papel secundario en el siguiente Parlamento, básicamente porque no sabía aprovechar la gran oportunidad que tuvo en el 2017 de haber ganado las elecciones. Bien porque buena parte de sus líderes se fueron a Madrid, bien porque no han sabido aprovechar esa fuerza que tuvieron en ese 1.100.000 votos que consiguieron en el 2017, han tenido un papel muy secundario. De hecho, hay a veces que Alejandro Fernández, con 4 escaños, tenía mucho más protagonismo en el Parlamento que ellos. Entonces, no sabía, esa oportunidad no la sabía aprovechar, y obviamente ya no es el partido del voto útil, ya no es el partido de refugio que fue en el 17, y lo van a pagar. O sea, ahora bien, también es cierto que si las encuestas le han dado los últimos meses, pues entre 11 y 14 diputados, yo creo que van a parar de golpe, porque en las últimas semanas han reaccionado bien. Es como el típico alumno que a última hora empieza a estudiar fuerte, después de estar un año sin haber estudiado, pero está estudiando, y por lo tanto yo creo que ahora están haciendo sus deberes, y en el último momento hacer tus deberes, pues sobre todo en la política catalana, que la memoria es muy a corto plazo, les puede hacer que la bajada, en vez de pasar de 36 a 7 o a 8, como si llegó incluso a temer, pues sacar un resultado digno que les permita de cara al futuro intentar recuperarse.
Uh-huh. Por otra parte, tenemos el Partido Popular, que también está anunciando fichajes de diversa procedencia.
Yo reconozco que a mí me desconcierta, porque tiene un buen candidato. Yo creo que dentro del bando constitucionalista, yo creo que es el mejor candidato, porque Alejandro Fernández en el Parlamento en estos últimos 3 años ha demostrado ser el mejor orador y el más contundente y el más eficaz. Tiene un gran candidato y de repente le empieza a hacer unos fichajes que son como un poco como incomprensibles para la línea, digamos, del PP. O sea, porque Alejandro tiene un discurso muy contundente, un discurso muy sin complejos, un discurso muy de confrontación con el separatismo, y que han fichado primero a Lorena Roldán, que no deja de ser un resto de serie de Ciudadanos, porque de hecho a Lorena la ha hecho de Ciudadanos como candidato porque piensa que es una mala candidata, y el PP va a la pone de 2. Eva Pareda, que tiene todos mis respetos y que no es independentista, pero sí que ha flirtado en el pasado con el derecho a decidir, la ponen de 3. Entonces, claro, y Gaia Montella, que también ha flirtado con el derecho a decidir, y hablando de la Cataluña como nación cultural, la ponen de último. Claro, hacen fichajes que no rompe con la línea que ha tenido el PP en los últimos 3 años y que realmente había servido para que el PP saliera del pozo, que estaba con 4, para que las encuestas le dieran 8, 9 o 10 diputados. Entonces, yo no sé si estos fichajes le van a, en vez de sumar, le van a lastrar la candidatura de Alejandro, que insisto, es un buen candidato.
Uh-huh. Hablando del PP, tenemos un partido que le está dañando también votos, que es Vox, un partido que si hasta ahora era difícil que se pusieran de acuerdo PSC, Ciutadans y Partido Popular, si ahora a esta coyuntura le añadimos un cuarto partido que es Vox, lo hace casi inviable un pacto a 4.
A ver, Vox tiene, yo creo que Vox va a dar la campanada, ¿eh? Yo esto lo he publicado en OK Diario hace unos días en el catalán, y yo creo que el PSC va a conseguir un buen resultado, muy, muy bueno, tal vez no gane, pero va a estar muy cerca, pero el siguiente va a ser Vox. Porque Vox tiene una virtud que tuvo Ciudadanos en el 2017. La gente que en el 2017 estaba enfadada y no confiaba en el PP y no confiaba en el PSC, tenía voto Ciudadanos, se volcó en Arrimadas. Ahora mismo Ciudadanos no se votó, el voto del cabrón no se lo va a llevar porque no lo ha aprovechado. PSC obviamente no se va a ir al voto del cabrón porque gobiernan en España. Y Ciudadanos, pues, y el PP, pues sí, podría aparte, pero estos últimos fichajes que acaba de hacer, que intentan, digamos, centrarle y hablar de un poco de conciliación, hay gente en Cataluña que lo que quiere simplemente es confrontación y que muy clara y de ideas con el separatismo. Y Vox ahora mismo te ofrece eso. Entonces yo creo que a Garriga le va a ir bien, muy bien. No sé si es lo suficiente como para pasar al PP, pero como el PP sigue haciendo cosas raras, yo creo que Vox va a pasar al PP sin problemas. Insisto, Alejandro es muy buen candidato, y si Alejandro la dejan hacer, podrá, digamos, dentro de este duelo que tiene con Garriga, podría superarle, o que Garriga también es un buen candidato, hay que reconocerlo. Pero, insisto, yo hablo con mucha gente y Vox ahora mismo representa ese voto del enfado. Y claro, es un voto que es muy difícil, es un partido que es muy difícil que pueda llegar a frentes comunes, por ejemplo con el PSC. Entonces, claro, si ya de los cuatro partidos que no son separatistas, hay dos que prácticamente ni se hablan, va a ser complicado a muy corto plazo, por ejemplo, en estas próximas elecciones, que se consiga hacer nada que no sea un gobierno separatista. Pero bueno, ya veremos qué pasa de aquí a 2 años, si las posturas se tranquilizan, si el separatismo pierde más escaños y se puede conseguir realmente ese frente antiindependentista que consiga desalojarlos del gobierno.
Y para acabar, ante este panorama, a nivel económico, ¿cómo lo ves? Porque en Cataluña la verdad es que económicamente no nos va muy bien desde hace unos años. Yo no sé si entre la pandemia, elecciones y el futuro gobierno que puede acabar existiendo, no sé cómo va a evolucionar la economía.
A ver, yo siento ser muy pesimista, pero a ver, seamos claros. Necesitamos una crisis económica, en el 2021 se va a profundizar, quieras que no, y con un gobierno separatista que ha demostrado que no les importa un pito la economía, pero un pito, pues no podemos ir a mejor, es imposible que vayamos a mejor. Un gobierno que está hundiendo todos los sectores económicos en Cataluña, pues es imposible. O sea, para poder empezar a recuperarnos, hace falta un gobierno autonómico que tuviera las cosas más claras. Si decimos, unimos que en el gobierno de España pues hay partidos como Podemos, o sus aliados como Esquerra, como Bildu, que son lo mismo que tenemos, que nos gobierna y que nos va a gobernar en los próximos años en Cataluña, por lo tanto no soy optimista. Pues digo, yo soy optimista a medio plazo, yo soy optimista que este gobierno en Cataluña va a ser inestable y tenemos que trabajar desde mañana. Primero vamos a ir a votar el día 14 o cuando se vote, para que el separatismo sea lo más débil posible y empezar a trabajar para de aquí 2 o 3 años, que es cuando realmente nos jugaremos el futuro. Ahora vendrán 2 años muy malos, pero tenemos que empezar a pensar en la alternativa de futuro.
Pues Sergio Fidalgo, el director del catalán.es, que tengas un genial 2021 y vamos hablando. Un abrazo.